La Radioteca de los Sueños. La voz de los poetas y la música de los pueblos. Un programa de Francisco Torija Sale.
Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Muy buenas noches. Vuelvo con este programa para hacerles compañía, trayendo la voz del poeta chileno Pedro Lastra y, como siempre, un poco de música. Pedro Lastra nació en Quillota, al norte de Valparaíso, en 1932. A los pocos meses, sus padres lo llevaron a una quinta de Chillán, ciudad de la zona central de Chile, capital de la región de Ñuble, vinculada con las faenas agrícolas. Cuando comenzaba a asistir a la escuela, ocurrió el terremoto de 1939 que destruyó gran parte de la ciudad. Pedro Lastra reconoció siempre que en ese lugar desarrolló su gusto por la lectura y su vocación como intelectual, profesor y escritor. Desde que aprendí a leer, me convertí en lector de todas las horas, gracias a la pequeña biblioteca de la escuela de mi pueblo. No fui interrumpido, afortunadamente, por las distracciones frecuentes que hoy abundan. La luz eléctrica era un lujo de muy pocos, y yo leía a la luz de lámparas, a menudo portátiles, cuyas llamas producían un fascinante ir y venir y zonas de penumbra propicias para las figuraciones de la fantasía y a las que recurro en mis versos. En 1979 apareció su poemario Noticias del Extranjero, publicado en México.
Ya hablaremos de nuestra juventud. Ya hablaremos de nuestra juventud. Ya hablaremos después, muertos o vivos con tanto tiempo encima, con años fantasmales que no fueron los nuestros y días que vinieron del mar y regresaron a su profunda permanencia. Ya hablaremos de nuestra juventud casi olvidándola, confundiendo las noches y sus nombres, lo que nos fue quitado, la presencia de una turbia batalla con los sueños. Hablaremos sentados en los parques como 20 años antes, como 30 años antes, indignados del mundo, sin recordar palabra, quiénes fuimos, dónde creció el amor, en qué vagas ciudades habitamos.
Enrique Soro nació en Concepción en 1884. Está considerado como uno de los pioneros de la música sinfónica chilena. Estudió en su ciudad natal y con una beca del Estado ingresó al Real Conservatorio de Milán. De vuelta en Chile, ejerció la docencia y la composición. Escuchemos el final del primer movimiento de la Sonata para violín y piano número 1 en re menor de 1905 por Jerome Simon y Charles Laveau.
Thank you.
Pedro Lastra ingresó a la Escuela Normal de Chillán. Habiendo egresado como profesor, viajó a Santiago para estudiar historia, pero se inclinó finalmente por la literatura. En el Instituto Pedagógico de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad de Chile, terminó la carrera de Pedagogía en Castellano. Entre 1966 y 1973 fue asesor de la Editorial Universitaria de Chile. En otro poema del libro Noticias del Extranjero aparece la imagen de un rey sin cetro ni corona, perdido y desarraigado dentro de su propio palacio. Ese monarca, que coincide con el sujeto poético, no es reconocido y, por lo tanto, resulta expulsado y humillado. Pero lo más grave es que en ese exilio interior ya no reconoce su propio rostro ni se reconoce a sí mismo, una imagen manifiesta como condición de la raza humana.
Puentes levadizos. ¿Quién es este monarca sin cetro ni corona, extraviado en el centro de su palacio? Los inocentes pajes no están más. Ahora cada uno combate por un reino sin dueño todavía. Las damas de la corte preparan el exilio. ¿De quién pues esta mano inhábil, estos ojos que solo ven fronteras indecisas o el viento que dispersa los restos del banquete? Llegué tarde, no tengo nada que hacer aquí. No he reconocido los puentes levadizos y ese que se tendía no era el que yo buscaba. Me expulsarán los últimos centinelas despiertos aún en las almenas. También ellos preguntan quién soy, cuál es mi reino.
En 1808, Fernando VII estaba recluido en un castillo de Francia junto con su hermano y un tío. Para amenizar su estadía, Napoleón destacó a uno de los músicos checos más reconocidos de la época, Jan Ladislav Dusík, quien también enseñó música a Fernando. Escuchemos parte del segundo movimiento del quinteto con piano Opus 41 por Olga Pashenko y miembros de la Orquesta Barroca Finesa.
Thank you.
La poesía de Pedro Lastra se nutre de su historia personal y de la historia universal. Ambas se deshacen en el tiempo, en una memoria que se diluye y extiende. Su vida interior se vincula con el mundo de las letras y del arte, y sus expresiones están impregnadas de literatura. He tenido una gran apetencia de lectura desde que era niño, y siempre he considerado que mi vocación principal es la de aprender. Él mismo se definió como un lector cuyas lecturas permanecen en su memoria junto con los hechos percibidos directamente. Producido el poema, podrá ser leído por otros, aunque no habrán de comprender lo que él pensó, sino que lo recrearán.
Don Quijote impugna a los comentadores de Cervantes por razones puramente personales. Seco, apergaminado por las largas vigilias, leo una vez y otra la misma historia de esa Dulcinea, que no es historia porque yo la veo claramente detrás de las paredes y en las hojas del bosque rumoroso, que son las que mejor cuentan su historia. ¿Cómo van a saber lo mismo que yo sé, gentes que sólo saben refocilarse en su ceguera, ayudados por turbios lazarillos, malandrines, falsos comendadores que nunca vi en mis libros verdaderos? ¿Cómo van a saber si aquí el que ama a una mujer soy yo? Y si no fuera por el bueno de Sancho, a quien le basta creer para mirar, y que ama todo cuanto sus ojos miran, más valdría, como dirá Vallejo cuando yo me haya muerto, que se lo coman todo y acabemos.
El compositor alemán Georg Philipp Telemann se destacó durante la primera mitad del siglo XVIII. Durante sus últimos años, se sintió atraído por la obra de Cervantes y así compuso una ópera y a partir de ella una suite para orquesta de cuerdas y bajo continuo de carácter ligero, casi humorístico, conocida como Burlesque de Quijote en 8 números. Escuchemos el cuarto, llamado Suspiros de amor de la princesa Dulcinea. Thank you. el poema de Pedro Lastra, que ahora vamos a escuchar, parte de un encuentro amoroso con una mujer extranjera en una sola noche. Oyen música, bailan y ella canta, pero los distintos idiomas hacen imposible la comunicación. Finalmente, el poeta desea acaparar con la mirada la belleza de ese rostro y la magia del encuentro. Los recuperará en el momento de escribir un poema, y después perdurarán en la memoria como una leve sensación de lo vivido.
Conversación con Mariana en la Casa de la Cima. Te miraba, bailábamos, Mariana, en ese lugar llamado en San Luis todavía la Casa de la Cima, y cuando un insensato mexicano tocaba en su lentísimo piano una canción que me parecía cada vez más triste, ya no sé si norteamericana o de otro lado del mundo. Y yo te decía en mi inglés imposible que había escrito un poema mientras cantabas. Tú me decías que era muy bello todo eso, sin entender. Pero ¿por qué tenías que entenderlo, Mariana, Mariana, si lo que te estaba diciendo era otra de las cosas que tú decías en tu canto, como si eso fuera la muerte? Y eso era nuestra única vida de esa noche, y el tuyo un rostro que debía mirar hasta agotarlo, ahora, de una vez, para no dejar que la memoria haga su juego, ni el oído siquiera, cuando vuelva a escucharte en una ciudad distinta, y ya no seas tú ni la Casa de la Cima.
Si de canciones tristes relacionadas con México se trata, Una de las más conocidas, entre muchas, es Marchita el alma, atribuida a Antonio Zúñiga, nacido en Guanajuato en 1835. Manuel María Ponce la recogió en 1912. Escuchábamos recién la versión de Jorge Federico Osorio. Si quieren hacerlo, mucho agradeceré que me expresen su opinión sobre este programa o que sugieran poetas cuyas voces quisieran escuchar. Pueden enviar un mensaje por correo electrónico a radioteca@gmail.com.
Por Radio Amadeus 91.1, junto a Francisco Torija Sane, continuamos compartiendo la Radioteca de los Sueños.
A partir de 1968, Manuel Lastra residió en Estados Unidos. Entre 1973 y 1994 se desempeñó como profesor en la Universidad Estatal de Nueva York. Su sensibilidad poética privilegia formas breves de escritura. Escuchemos su voz en tres poemas del libro Noticias del Extranjero.
Parábola. Tu nombre es tan hermoso como el vuelo de un pájaro que, abandonando el dulce refugio de sus árboles, se perdiera en el mar lleno de alas que le inventó la noche por amor. Estudio. Este poema está dedicado a mi mujer, Juanita. Es extraña tu mano levantada en el aire, una mano y sus dedos que rodean a veces el pan sobre la mesa y alzan un vaso, absorben o se cierran sin sonido en el agua, sin sonido en el pan, en el vaso, en el agua, porque nace una sombra del aire de tu mano. El exilio o el reino. Si algún dios furibundo nos expulsa otra vez del paraíso que tú y yo hemos creado, fundaremos una nueva ciudad bajo las aguas, en esos continentes sumergidos donde no importan las noches ni los días, y todo lo que amemos será nuestro y todo amor a nuestra semejanza.
Thank you.
La Catedral Sumergida es un preludio para piano compuesto por Claude Debussy que puede ser considerado música programática. Se basa en una antigua leyenda de Bretaña según la cual la ciudad de Is, construida en la costa de Bretaña, fue engullida por el océano. Una catedral en las mañanas claras se eleva y desde el mar se puede oír a los sacerdotes, a las campanas y al sonido del órgano. El surgimiento paulatino se refleja en sonidos del piano a través de acordes sucesivos a imitación del órgano. Acabamos de escuchar la versión de Hélène Grimaud. En el tercero de los poemas de Pedro Lastra que vienen a continuación, la lluvia es un elemento de la naturaleza que propicia una historia de amor, pero la trae como a un recuerdo borroso, esfumado, que la palabra revive en su pérdida, en su propia ausencia. Es menos una queja que una celebración. El amor es el tema poético capital y el poeta no habla como un memorioso, sino como un amador que lo manifiesta a viva voz.
Despedida. De tu memoria sale. Yo lo veo dispuesto a sumergirse, como se dice, entre las olas de la muchedumbre. Antes abre la puerta de su memoria y entonces sales tú y das el primer paso en una tierra siempre hospitalaria, con la belleza, con la juventud, segura de ti misma, porque la perfección no te fue arrebatada. Disolución de la memoria. El destello de una mirada atraviesa el paisaje. Esta mirada viene de muy lejos, oscila entre tu tiempo y el mío. Imágenes, imágenes, panes, peces, que tu mano dibuja y multiplica. Yo escuchaba otras voces, mi viajera. Miraba eso que ocurre entre el sueño y el cielo, y el hambre era irreal, y tú eras terrestre. Veíamos arder la vieja llama, eso que se renueva como cántico o como letanía, eso que se resuelve en memoria y silencio para volver a cántico, y la desconocida que salía de ti, separaba de golpe la tierra de las aguas, y era ella misma el cántico, y ascendía perdiéndose. Balada para una historia secreta. Miras por la ventana un paisaje de invierno y la maligna lluvia te destruye porque eres la ausencia. Estabas y no eras, hablabas y el silencio. Nunca eres más bella que cuando sé que eres la que no está conmigo. No encuentro en la memoria un nombre que te deje a mi lado un instante, un nombre que me salve de verte así, creada por la palabra ausencia. Y por eso la lluvia, y por eso el silencio, y la fuga que eres, y el vacío y el vértigo que eres, cuando la ausencia toma tu figura.
En 1906, Enrique Soro fue designado profesor del Conservatorio Nacional de Música y entre 1919 y 1928 ocupó el cargo de director. Fueron frecuentes sus viajes a los Estados Unidos, Europa y también a la Argentina para brindar recitales de piano y dirigir orquestas presentando sus obras. En 1943 recibió en Chile el Premio Nacional de Arte. Falleció en 1954. Una de sus últimas obras fue el grupo de tres aires chilenos de 1942. Escuchemos el segundo, por la Orquesta Sinfónica de Chile, conducida por José Luis Domínguez. La vida interior del poeta Pedro Lastra se vincula profundamente con el mundo de las letras y del arte y se expresa recurriendo a muchas imágenes de la literatura. Para Lastra, la sirena no es un peligro, sino una posible fuente de conocimiento. A la inversa que Ulises, habrá de seguir su voz seductora. Lo acompañará la idea de que el porvenir no es imprevisible y que, a través de los obstáculos, aparecerá su propia sombra, es decir, él mismo.
Carta de navegación. El futuro está claro, pero el presente es imprevisible. Homenaje a René Magritte. Sin ninguna confianza en la luz, que apago con temor y reverencia, veo la sombra de mi cuerpo del otro lado de la pared. espero cada día que cante la sirena. Yo no pienso taparme con cera los oídos. Apenas cante la sirena, bogaré hacia la orilla, sorteando las aguas resonantes, las agitadas olas que dibujan tu rostro.
Los éxitos iniciales del compositor Alexander Zemlinsky, alumno de Schoenberg, parecían preludiar una carrera exitosa. Pero su amor no correspondido por Alma Schindler, quien se casaría con Gustav Mahler, y el rechazo de su pretensión de acceder a un puesto importante en la ópera de Berlín, lo sumieron en el desprestigio. Sin embargo, para rehabilitarse, continuó componiendo. Recurrió a la historia de la sirena de Hans Christian Andersen, en la cual quizás se vio reflejado. Pero su estreno, en 1905, fue desaprobado por la crítica. Zemlinsky retiró la partitura y la llevó consigo en su huida de Europa ante el avance del nazismo. Acabamos de escuchar una secuencia de la primera parte por la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín, conducida por Ricardo Jalí. El vínculo de Pedro Lastra con escritores, artistas plásticos e intelectuales perdura en más de 1000 cartas guardadas en distintas instituciones. en muchos de sus poemas, dialoga con ellos sin atribuirles nombres ficticios. Se definió como un lector que dialoga con otros lectores. También los anuncia en los títulos y en las dedicatorias. Conserva la forma precisa de diálogo recíproco aún en los momentos de distanciamientos o separaciones. En 1966, el poeta salvadoreño Roque Dalton se había trasladado con su familia a Checoslovaquia. En Praga, Lastra y él se encontraron. Fue asesinado en 1975 por un grupo armado de ultraizquierda en El Salvador. La ausencia del amigo oscureció el mundo de Pedro Lastra. En este poema lo recuerda a través de sus encuentros en Chile y más tarde en Praga. Encuentros que, en un juego de la memoria, se repiten en distintas partes.
Noticias de Roque Dalton. Yo digo Roque, Roque, y empieza esta función como en un cine continuado. En el cuarto oscuro de la memoria, Roque va revelándose a sí mismo. Se despliega en una larga cinta, cambia de traje, cambia de maquillaje. Yo creo que no lo necesita. Roque actúa para sus amigos en los numerosos teatros de los recuerdos que los constituyen y en los que Roque se establece en un escenario giratorio. A cada cual su escena, su diálogo con Roque. Y esto puede ocurrir en Santiago de Chile, año 59, por ejemplo, un recital con jóvenes poetas. Yo aparezco por ahí en un rincón mirando en dirección a Roque. Y luego será en Praga la visita al cementerio judío. Roque, un guía posesionado de su papel, que descifra esas enmarañadas inscripciones y lee para su amigo viajero, de paso en la ciudad, lo que le dicta la inspiración del momento. Aquí Roque improvisa, esto es obvio, como lo hará más tarde en la sinagoga, traduciendo un minucioso informe sobre el golem y el gran rabino Loeb. Esta vaina no la entendí muy bien. ¿Cómo dice, qué es eso de la vaina? Y la mujer te mira seriamente. Nada, nada, que me interesa mucho lo que hacía el rabino. Y era cierto que te interesaba, pero ¿cómo ibas a decirlo de otro modo, Roque de Centroamérica? Y entonces, una escena en movimiento en un bus, por la avenida Providencia abajo, año 72, con algunos papeles en la mano. Y ese bus sigue y sigue, y se detiene a la entrada de la sinagoga. Desde ahí nos desplazamos hacia el cementerio judío. Yo trato de leer lo que leíamos, ahora ya sin Roque y por lo mismo sin entender absolutamente nada.
Thank you.
El compositor Boris Levenson nació en Besarabia, hoy parte de Ucrania. Fue alumno de Nikolai Rimsky-Korsakov. Viajó a los Estados Unidos en 1920 y centró su actividad en las canciones populares judías. Acabamos de escuchar En la sinagoga por Dite Kleiker y el cuarteto Blach de Praga. Pedro Lastra regresó a Chile en 2009 cuando la Universidad Católica lo nombró director de la revista Anales de Literatura Chilena. En 2011 fue designado miembro de número en la Academia Chilena de la Lengua. Desde 1954 y hasta el presente viene publicando poemarios y libros de crítica literaria. Si bien predomina en su obra el verso libre, también encontramos poemas que siguen las rigurosas formas tradicionales. Es el caso de este soneto.
Mester de Perrería. Asiduo de mí mismo sobrevivo, encerrado con llave y cerradura, negando como Pedro la figura que más me abruma cuanto más la esquivo. Busco sobrellevarla y hasta escribo la agilidad del agua que me apura la vida como el mar, la matadura de la luna y del sol al rojo vivo. Escribo los ladridos a la luna y al mar y al sol y a otros elementos, o exalto el modo de las perrerías con que la noche me ha embarcado en una palabrera piragua de lamentos por ella y mis trabajos y mis días.
Y así concluye la radioteca de hoy. Espero que hayan pasado también el tiempo que duró este programa, como yo lo he pasado realizándolo para ustedes. Pueden hacer los comentarios que estimen oportunos enviando un mensaje por correo electrónico a radioteca@gmail.com. Los espero el próximo miércoles a las 22 horas. Muy buenas noches y muchas gracias.
Hasta aquí presentamos La Radioteca de los Sueños. Un programa de Francisco Torija Sale. Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.